tengo que deciros y confesaros que estoy tremendamente ilusionada con el libro que añadimos hoy a nuestra Biblioteca de la Salud. Lo entenderéis con el título y si sois seguidores de este programa, porque resume perfectamente la filosofía que mantenemos y que intentamos transmitiros. Además, tengo que decir que después de tenerlo en mis manos y haber podido leerlo, os adelanto que es una guía perfectamente completa, y digo bien, perfectamente completa, para primero entender lo que realmente es importante para nuestra salud, para prevenir, y además una ayuda también perfecta pues para establecer esos hábitos de vida saludables que perseguimos, para no perdernos y para ir directamente al grano. En el libro lo vais a encontrar absolutamente todo. Y voy con el título, dice: este libro te hará vivir más o por lo menos mejor. Elige buenos hábitos, adapta tus rutinas y mejora tu bienestar. La autora, que ha sabido plasmar lo realmente importante y explicarlo de una manera didáctica, directa y sencilla, es Tamara Pazos. Seguro que muchos la reconocéis por redes sociales, porque ella es, bueno, aparte de bióloga, divulgadora de la salud, y dicen experta en convertir lo difícil en fácil. En redes sociales se llama putamen-t, y de verdad, si no la conocéis y si no habéis visto sus vídeos, yo personalmente os lo recomiendo. Y es que además nos va a regalar los próximos minutos aquí con nosotros en Cuídate, y yo estoy pues muy, muy agradecida. Tamara Pazos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Tamara, de verdad.
No, gracias yo por la invitación.
Bueno, faltaría más. Mira, lo primero, que ya directamente me encanta ese acento que tienes, ya los oyentes lo saben, que yo cada vez que oigo un gallego yo me vuelvo a casa, la morriña me embarga, así que esto va a quedar muy gallego los próximos minutos, ¿eh?
Ya te digo.
Bueno, madre mía, Tamara, qué difícil convertir lo difícil en fácil, y más cuando hablamos de salud y prevención, y con este juego de palabras. Pues tengo que decirte, lo que tú lo consigues siempre, todos los que te seguimos y te conocemos a través de redes sociales, pero es que lo has plasmado perfectamente en este libro. O sea, lo incomprensible o lo que no entendemos, tú lo explicas muy, muy bien.
Joba, muchísimas gracias. La verdad es que sí que una pauta que me encanta seguir para ese ejercicio de convertir lo difícil en fácil es simplemente el hecho de entenderlo yo. O sea, yo me pongo a leer estudios científicos complicadísimos, me pongo a desengranarlos, y cuando llega el punto de que yo lo entiendo de verdad, digo, vale, si yo lo entiendo explicándomelo hacia mí misma, lo puedo explicar a los demás. Y ese es el ejercicio de masticar cosas muy densas y tratar de trasladarlo. El mero hecho de, yo que soy una persona muy anodina y normal, si Tamara lo entiende, el resto lo podemos entender.
Jo, pero es perfecto, ¿no? Porque además cuando hablamos de salud, que a veces encuentras o libros o cuando hablas con algún especialista, pues es verdad que cuando vosotros lo entendéis con esas palabras raras, pues a veces intentas explicarlo, pero no cala, no llega.
Ya.
Y con estos libros tan divulgativos, y tú además que eres una divulgadora de la salud, ves perfectamente que para que llegue la salud, y sobre todo para intentar no convencer a pacientes o seguidores que tienen que cuidarse, sino para que entiendan qué es lo difícil en la salud, que entiendan el porqué. Porque si no, nos lo tomamos como de un dogma de fe y punto, y ahí ya es cuando vienen pues esas famosas culpas, presiones, incluso tirar la toalla y todo esto, porque dices, bueno, me lo han dicho, voy a probarlo, no me funciona, lo dejo, ya está.
Es que ese ejercicio es algo que me parece muy importante, que no idealizar cómo conseguir muy bien metas, salud, está muy, meta, muy bien querer cuidarnos para un futuro, eso es maravilloso, pero a veces nos obsesionamos con tener un nuevo hábito, como quien se viste de otra persona y ahora soy así y hago todo esto que antes no hacía. Sin embargo, lo que he hecho es meter esos 5 menús de hábitos detrás de cada capítulo, y les he llamado menús porque simplemente es que hay que tener en cuenta que es como una carta de cosas que nos benefician, y tú, cada vez que puedas hacer una, suma más de lo que resta. O sea, cada vez que puedas hacer uno de estos hábitos que he reflejado en el libro, suma. Da igual si no lo puedes hacer todos los días. La vida no es perfecta. Tenemos complicaciones laborales, personales, de salud incluso. No pasa nada. Cada vez que lo hagas, suma, más que ese perfeccionismo que nos metemos a veces de, ah, pues ya como no lo hice todos los días, tiro la toalla, lo que decías tú, y ya está. Y ya me olvido.
Fíjate, eso es lo que nosotros en el programa tenemos un colaborador que se encarga de la parte física, de la actividad física, Martín Jaqueta, y siempre dice, jo, es que me da mucha rabia porque si no sacamos una hora para ir al gimnasio, practicar ejercicio, pues ya directamente ese día no lo hacemos. Y él dice, mira, aunque sea 5 minutos por la mañana, a media mañana 3 minutos, después otros 5 minutos. Es que al final del día vas sumando más de una hora de actividad física.
Sí, total. Es que es eso.
Y es un poco así. De hecho, bueno, dentro de este libro y tu filosofía son esas pautas sencillas de vida saludable sin culpas ni presiones. Y entonces, ¿tú crees que realmente se puede conseguir?
Yo creo que primero tenemos que eliminar toda esta cultura que tenemos en relación a ese perfeccionismo y a esa moral de lo que está bien y lo que está mal, que eso lo trabajo mucho en el capítulo de la alimentación. Tenemos como, vamos haciendo religión de los hábitos. Y de hecho nos ponemos etiquetas de buenos y malos si los seguimos o no los seguimos. Entonces, trabajar desde la culpa, desde la restricción y desde el castigo sí que es una zancadilla muy grande y es lo que nos va a impedir conseguir muchas veces tener una vida saludable, flexible, que entiende que no siempre todo nos va a salir perfecto, pero que sí que abunda más lo saludable que lo no saludable. Entonces, yo trabajaría primero en eso y sí que soy optimista que si en sociedad vamos trabajando desde esa pauta más amable y desde esa flexibilidad, sí que va a abundar más lo saludable que lo no saludable.
Divides el libro en 5 áreas primero, luego cada una con sus capítulos, con las que con pequeños cambios, reajustes, mejoraremos la salud, ¿no? Esas 5 partes son los ritmos circadianos el primero, el sueño, la atención, el ejercicio físico y la alimentación. Y el orden de esas 5 áreas responde, según comentas en el libro al principio, al grado de importancia. Pero en cambio no. Empiezas hablando de ritmos circadianos y a mí me sorprendió bastante porque a priori cualquiera que nos esté oyendo dice, jo, yo pensé que empezaría por el ejercicio físico, por la alimentación, ¿no? Que siempre lo ponemos como en la cima de lo más importante.
Y es súper importante, pero claro, cuando yo estuve reflexionando sobre cómo estructurar el libro, con el sueño no tenía dudas. En el sueño no tenía dudas de que iba a encabezarlo todo porque todos sabemos la importancia de dormir, pero no se ha divulgado lo suficiente la importancia a nivel salud a largo plazo de dormir, del cómo el sueño no es solo un descanso cerebral, sino que es la reparación del cuerpo entero, la consolidación del sistema inmune. O sea, todo eso es importantísimo y muchas de las patologías que tenemos o se agravan o incluso llegan a ocasionarse por falta de sueño. Entonces, yo el sueño sabía que iba a ir primero, pero después dije, claro, es que si duermes de 2 de la tarde a 8 de la tarde todos los días, tu cuerpo no está alineado a los ritmos circadianos, que son los ritmos que ocurren en 24 horas, y eso es un estrés constante para muchos órganos del cuerpo. Entonces dije, vale, vamos a poner en contexto que lo que tenemos que saber es cuándo nos beneficia más, antes de nada, hacer cada cosa. Por eso en ese primer capítulo lo que explicamos es, mira, si el paseo lo das a esta hora de la mañana, en la que aún encima te da sol, te dan los primeros rayos del día, tiene X beneficios que no va a tener el paseo igual si lo das a última hora de la tarde o no lo das. Claro. Entonces, ese primer capítulo es contextualización de, mira, si haces las cosas en estas pautas, es como una facilidad extra.
Fíjate que cuando se habla de ritmos circadianos nos vamos siempre pues o al cambio de hora o ya realmente al descanso y el trabajo. Ya está, lo resumimos en eso. Y tengo que decirte que después de muchos años en el programa y habitualmente pues cuando hay un cambio de hora tratamos el tema de los ritmos circadianos, cuando hablamos de la importancia del descanso, realmente es la primera vez con tu libro que he entendido lo de los ritmos circadianos, que es mucho más que el cambio de hora y el sueño en sí, y la relación que tiene con absolutamente todo en nuestra vida.
Pues los ritmos circadianos es un concepto que nos hace interiorizar que somos una especie diurna, somos animales que vivimos en torno a la luz solar y nuestras actividades, que son la alimentación, la relación con otros seres humanos, el trabajo o incluso el ocio, deben estar en esas horas de luz para que nuestro cuerpo funcione bien a nivel hormonal, orgánico y de cara a una salud a largo plazo. Eso es lo que más beneficia, porque cuando empezamos a hacer actividades que el cuerpo relaciona con la luz por la noche, son pequeños estresores que si vamos manteniendo en el tiempo a largo plazo pueden ser perjudiciales. Entonces, cuanto más nos podemos adecuar a hacer las cosas con luz, en horas de luz, perfecto.
Fíjate que de hecho, y repito ya, una cosa es hablar mucho del libro, otra cosa es estiparlo, que yo lo que intento es que los oyentes se lo lean, ¿no? Pero a mí me sorprendió mucho cuando explicabas...
De estripa.
Que es que me resultaba curioso los ejemplos que pones o las explicaciones. Y por ejemplo decías, bueno, pues por la noche nuestro cuerpo baja la temperatura para que, bueno, pues para descansar mejor, ¿no? Para que esté más fresquito. Uh-huh. Y entonces explicabas, tú imagínate que te pones a dormir a las 12 de la mañana con el calor, con la luz... ¿cómo le cuesta al cuerpo bajar esa temperatura que es más fácil por la noche, bueno, pues habituarse pues a dormir a media mañana, pues no es lo normal. Y esa manera de explicarlo y eso que explicas te hace ser todavía más consciente.
Sí, también pasa con el ejercicio físico, eso. Yo por eso ponía los ritmos circadianos, porque el propio cuerpo nos pone facilidades. A veces puede costar cambiar la rutina, pero el cuerpo hay veces que te pide hacer ciertas cosas en ciertos momentos. Por ejemplo, a primera hora de la mañana, entre las 9 y las 10, normalmente se acumula un pico que sube la temperatura corporal y los niveles de cortisol. Y eso hace que movilicemos el sistema cardiovascular, que llegue sangre a los músculos. Pues es un momento ideal para tareas de actividad física o más movidas, porque ya el propio cuerpo nos está dando toda esa energía. Y por la tarde tenemos otro repechito que diríamos ahí sobre las 5 o 6, vuelve a haber otra pequeña subida de temperatura y otra pequeña subida de cortisol que dice, bueno, pues mira, si quieres entrenar aquí, 5 o 6 de la tarde, por ahí, tienes otro momento de energía que es muy bueno a nivel corporal. Por eso quise poner esos ritmos circadianos de primero, porque puede ser sorprendente, pero al final cuando lo lees es lo que dices tú, entiendes por qué lo he puesto de primero.
Efectivamente, y luego ya, pues a medida que vas sumando esos capítulos y luego ya viendo dentro de las cinco áreas, continuamente estás yendo como a las referencias del principio, ¿no? De los ritmos circadianos, y ahí es donde te das cuenta, al final ves cómo esos ritmos es el hilo conductor absolutamente de todo, ¿no? Después también me parece muy interesante, pues al final de los capítulos donde vas poniendo, bueno, pues esos puntos, esas pautas que se pueden ir siguiendo, ese menú de hábitos, ¿no? Como estabas haciendo referencia al principio, bueno, pues que te ayudan a conseguir todo lo que has explicado al principio, que no tienes por qué estar haciendo un check on ok absolutamente a todos los puntos, pero sí, oye, de vez en cuando te vas dando cuenta que vas cumpliendo y vas convirtiendo en rutinas, ¿no? Todos estos hábitos, bueno, pues te das cuenta cómo va mejorando esa calidad de vida. De hecho, también al principio arrancas con una pregunta que yo creo que todos a modo de juego hemos hecho alguna vez, esa pregunta de ¿quieres vivir realmente más tiempo, más años o vivirlos mejor? Y a la hora de la verdad, claro, te lo preguntan así a priori y dices, no, yo quiero vivir 140 años, ¿pero mal o bien? Claro, y todos dirán, bueno, pues un poquito menos, pero bien, ¿no?
Sí, pero por suerte va bastante de la mano, que también es la reflexión que ponía, que por suerte los buenos hábitos tienden a hacernos vivir más años, con suerte, ya digo, porque luego puede venir cualquier desgracia y
claro,
ya está, pero sí que es cierto que tenemos la suerte de que tampoco hay por qué elegir en cuestión de hábitos, porque la mayoría de los que nos hacen estar bien en el presente, a largo plazo nos ayudan a vivir pues más tiempo saludables y más años, que es importante. Y sobre lo que decías de los menús, sí que un planteamiento que tenía el libro es que sea como un libro de consulta, ¿no? Un libro que no lees una vez y lo dejas, sino que lo tienes por casa y hemos puesto, de hecho, los menús pues en un tono vistoso que te haga querer volver a ellos y decir, bueno, pues mira, esta semana que me noto así, que me vengo arriba, voy a buscar un nuevo hábito para incorporarlo o voy a buscar una nueva pauta para probarla esta semana. Y así poco a poco tienes ese libro de referencia de consulta de, mira, pues voy a ver cómo puedo mejorar el sueño esta semana. Y vas al capítulo de sueño y buscas en el menú a ver de todo lo que hay, ¿cuál puedes incorporar? No hay que hacerlo todo, pero igual hay alguno que te viene súper bien en ese momento y lo puedes hacer fácil. Pues estaría bien eso, conceptuar este libro como un libro de consulta que tienes ahí y vuelves a él para incorporar nuevas cosas cuando el cuerpo te lo pide o cuando tú puedes.
Y luego lo que decíamos, pues establecerlos en rutina, porque dices, bueno, pues coges uno, lo vas probando, se va adaptando a ti, ya cuando lo conviertes en rutina, ya luego no te cuesta. Bueno, pues añade uno nuevo, que es lo importante.
Claro, hay que bajar la exigencia, que a veces queremos meterlo todo a la vez y dices tú, mira, es que no me da la vida.
No te da la vida y efectivamente, y aquí lo decimos muchísimas veces, es que es lo que al final nos aleja de esos buenos hábitos.
Total.
El ver de repente grandes objetivos o grandes metas y dices, al principio empiezas un lunes muy motivado, pero el martes estás a mitad de camino y ya has abandonado y dices, yo me voy a quedar en el primer pueblo que encuentre a descansar. Y luego das la vuelta y dices, me vuelvo a mi casa, que no,
y no
quiero
vuelvo a
seguir.
Salir porque la experiencia acaba siendo traumática. Es que ya digo, al final es meternos como un disfraz. Yo le decía antes a una amiga, es como la disfrazarte de la Barbie deportista. Esta semana soy la Barbie deportista, sí, y voy a comer así, así, así. Y dices tú, bueno, es que te dura una semana porque efectivamente esa no es tu vida. Entonces es un estrés brutal para el cerebro. Dice, mira, yo voy en automático, no me metas todo esto nuevo.
Efectivamente, o sea, es que lo has explicado perfectamente. Con todos los disfraces que tiene la Barbie, pues así nos vamos imponiendo cada poco uno. Y si no nos va bien uno, pues nos ponemos otro disfraz, pero vamos, desde luego no sacamos los beneficios del anterior. La motivación también es un punto muy, muy, muy importante a la hora de adquirir nuevos hábitos. Por un lado está, pues lo que decíamos, lo importante que es entenderlos, pero luego la motivación, encontrar esa motivación suficiente para que nos ayude. Y esto a veces a mí se me hace bastante complicado.
Que para mí el problema, que es algo que también descubrí, tengo la suerte de, en el ámbito de divulgación en el que me muevo en redes sociales, acaba siendo muy interdisciplinar, porque hacemos mucha piña, tanto del ámbito de la neurociencia, con psicología, con nutris, entonces acabas viendo la salud de una forma completa y entiendes que cuando las motivaciones vienen de esa culpa que hablábamos antes, de esa presión de tengo que ser de los buenos, de los que comen de determinada manera, de los que hacen ejercicio, de los que visten de determinada manera, de los que trabajan de ciertas cosas, tenemos unas categorías sociales de los buenos y tú quieres estar ahí, pero es que eso no lo haces por amor real, por autocuidado, es autoexigencia. O sea, es muy importante hacer esa diferencia entre estás haciendo un cambio por autocuidado, es decir, porque de verdad sientes que eres una persona que merece eso, que mereces esa salud a largo plazo porque quieres disfrutar con los tuyos muchos años de forma saludable, o estás haciéndolo porque quieres un cuerpo determinado, porque no te quieres sentir juzgado por un entorno o por ti mismo. Entonces, ¿de dónde viene la motivación de cambio? Va a ser la diferencia entre si estás siendo autoexigente y es un castigo más que un cuidado, o de verdad viene el autocuidado. Y eso a veces hay incluso que trabajarlo en terapia, que es, o sea, son cosas muy profundas que tenemos muy instauradas en la sociedad.
Muy, muy instauradas. De hecho, precisamente dentro del capítulo de motivación, pones un ejemplo y haces un comentario que a mí me ha llamado bastante la atención y nunca lo había visto desde este punto de vista, que es utilizando el tema de la actividad física y esa recomendación. Es verdad que las campañas y cada vez que hablamos de actividad física parece que es para intentar combatir la obesidad, bajar unos kilos, que es lo importante, ¿no? Y dicen, por salud tienes que bajar unos kilos y hacer actividad física. Y luego tú haces referencia y dices, jo, pero es que realmente la actividad física es conveniente para todos. Seas obeso, no seas obeso, estés en tu peso, da exactamente igual. Es decir, tienes que moverte. ¿Qué pasa? Que si estás en tu peso y a priori estás bien, puedes practicar sedentarismo y ya está, y sentarte en el sofá. No. Y eso me llamó muchísimo la atención.
Sí, es que muchas veces vemos personas que entran en el canon de belleza, pero igual, por ejemplo, el ratio o la proporción que tienen entre masa muscular y tejido graso tampoco es saludable o no es la más adecuada. Hay que tener en cuenta que la masa muscular está muy vinculada a la longevidad, está muy vinculada a un buen metabolismo de grasas, y no de cara a si acumulamos más o menos. Las grasas, independientemente de la proporción de grasas que tengas, hay que, como quien dice, moverlas. O sea, tiene que haber flujo de consumo y acumulación y que vayan las gallinas que entran por las que van saliendo. Eso es muy importante. Entonces, a veces sí que nos obsesionamos con la apariencia, que es normal en el contexto en el que vivimos, pero yo haría más campañas contra el sedentarismo en sí, es decir, de promover más hábitos de movimiento, y lo que decía vuestro colaborador, de es que da igual, si son 5 minutos, son 5 minutos, son mejor que cero. O sea, cualquier espacio que tengas de moverte, independientemente del peso que tengas o de cómo te veas, es importante, sobre todo trabajar la masa muscular. O sea, eso es importantísimo a largo plazo, y de hecho ya vemos que muchos de los tratamientos que se dan en la edad adulta es porque se da la sarcopenia con la vejez, que es que vamos perdiendo tejido muscular, y dan pues batidos de proteínas, suplementos, etcétera, porque es muy importante conservar ese tejido. Entonces, ya digo, actividad física. O sea, tenemos que poner más foco en ganar masa muscular que en perder grasa, creo, como sociedad.
Efectivamente. De hecho, también explicas muy bien el tema de las grasas, ahora que se habla tanto de grasa parda, la relación con la... Es cierto, esto ya sabes que la salud a veces va por modas, y ahora de repente todos hablamos de grasa parda, llevamos unos meses hablando de grasa parda, y siempre suele ser porque salen investigaciones, estudios, se está estudiando mucho la grasa parda. Yo no había oído hablar en mi vida de grasa parda, pues ahora todo el mundo hablando de la grasa parda.
Yo había estudiado en el cole y en biología también, pero lo que estamos viendo es que cada vez podemos diferenciar más dentro del tejido graso células distintas con distintas funciones. O sea, la proyección es que en unos años vamos a poder hablar del tejido graso como un órgano metabólico más, y realmente ya estamos viendo que tiene que ver muchísimo con la salud hormonal, Y efectivamente, esa grasa parda es una grasa que le llamamos metabólicamente activa. De hecho, es una grasa que consume calorías, es decir, es una grasa que genera calor y también moviliza muchos componentes que tienen relación con procesos inflamatorios del sistema inmune. Entonces, sí que es cierto que cuidar y preservar esos núcleos de grasa parda que tenemos es importante. ¿Qué pasa? Que la grasa parda, o por así decirlo, nacemos con una, evolucionas y creces y como que tienes la misma. Pero lo que sí que podemos hacer con actividad física, con sauna, con baños calientes y con agua fría, con baños fríos, todas esas actividades lo que hacen es que parte del tejido de grasa blanca que tenemos, que está mal pensado que simplemente es de acumulación, no es solo de reserva de energía, también tiene funciones metabólicas, pero lo que hacemos es que alguna de esa grasa blanca empieza a funcionar como grasa parda. Es como que se disfraza, ¿no? Bueno, voy a disfrazarme de grasa parda y voy a funcionar como ella, y voy a consumir energía, voy a participar con el sistema inmune, con los procesos inflamatorios. Entonces sí que es interesante meter actividad deportiva para hacer que la grasa blanca se vaya poniendo cada vez más parda, por así decirlo, y además hacer la práctica deportiva per se, que viene muy bien para la salud muscular.
Eso es, la importancia de los músculos, lo que tú decías, que cuando lleguemos a mayores, esos músculos estén todavía más fortalecidos para que cuando, bueno, pues por edad tengamos o se vaya, o se tengan que ir perdiendo, ¿no? Pues nosotros los tengamos o lleguemos a esa edad pues con ellos mucho más fortalecidos y nos ayude, ¿no? En esa parte de nuestra vida.
Es que la calidad de vida no tiene color.
Hombre, es que efectivamente, y es que es así, y lo podemos ver, si podemos fijarnos en nuestros abuelos o en nuestros padres si son un poquito mayores, los que han tenido más actividad, ¿cómo llegan a mayores? Pues ahí tenemos las pistas, ¿no? Por último, ya dejas el tema de la alimentación, a mí el tema que me preocupa muchísimo porque creo que seguimos, obviamente seguimos modas. Es donde, dentro de la parte de la salud, donde más modas aparecen y donde intentamos probarlas absolutamente todas y muchas de ellas, de hecho, perjudiciales para nuestra salud.
La más llamativa y la que sí que tenemos bastante evidencia de que es perjudicial para la salud, entendiéndola al completo, no solo a nivel biológico y bioquímico, sino entendiendo también la salud mental como parte de un todo, es evitar las dietas de restricción. Es decir, si algún tipo de dieta te dice esto está prohibido, esto es pecado, o hay días de, le llaman cheat days, ¿no? O sea, los días de hacer trampa. O sea, toda esta cultura sí que está asociada a un riesgo de aparición de trastornos de la conducta alimentaria. Eso también es un estrés a nivel cerebral, ¿vale? O sea, el cuerpo, cuando tú estás diciendo esto está prohibido, lo deseo, no lo puedo comer, tal, todo eso son estreses que también tienen impacto metabólico. O sea, que para vivir de forma más relajada es interesante entender que podemos comer de todo, pero interiorizar qué tiene que abundar más en la dieta. Y ahí lo que tiene más consenso científico es el plato de Harvard. Y de verdad que es sencillo, es aburrido, ya no está de moda probablemente, o no tiene tanto gancho como otras modas, pero es sencillo, que es el plato de mitad del plato, verduras y frutas, un cuarto proteínas de alta calidad, bien sean vegetales o animales, y otro cuarto de carbohidratos no procesados. Eso es lo que más debería abundar en el día, bañado con grasas de alta calidad, como puede ser aceite de oliva o de canola. Eso es el plato que tiene más consistencia de, oye, si tus platos, el desayuno, la comida y la cena se componen de esta forma y es lo que más abunda, puedes tomarte el fin de semana o en algún momento de la semana otro tipo de comida más procesada, que si lo que abunda es lo otro, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Es decir, no tenemos evidencia de que incluso las excepciones de Navidades. Tú en Navidades vas a estar muchos días tomando alimentos que probablemente tengan inflamación intestinal, que te genere incluso malestar, pesadez. Pero no tenemos evidencia de que a largo plazo eso repercuta en tu salud, porque a la semana tú ya vuelves a tu vida normal con tus hábitos. Si no tienes una vida sedentaria y comes bien, ya está. El cuerpo va a normalizar la inflamación, va a volver a sus niveles habituales de azúcar, de glucosa y de todo, y ya está. Eso a largo plazo nadie se enteró. Pero a largo plazo, en tu cabeza, la restricción puede hacer mucho mal.
Es que precisamente yo creo que es lo que acabas de decir ahora, ¿no? Cuando algo se presenta sencillo, huimos de ello, tendemos a huir de ellos. Es tan fácil que esto no puede, no, no, o no puede ser bueno, o esto seguro que no hace nada.
O dices, eso ya lo sabía y no me funcionó, pero porque igual el foco no estaba en el lugar correcto. Es decir, la gente, si no estás contento con tu peso, si no estás contento con tus hábitos y piensas, mira, es que a mí comer así, ese plato de toda la vida o comer sin una restricción no me ha funcionado, pues poner la restricción sí que tiene efectos. Ese es el problema, que ese tipo de dietas lo ves en el cuerpo. Tú pasas una semana sin comer los carbohidratos o una semana sin cierto tipo de ultraprocesados y lo que haces ya es que pierdes agua de retención de líquidos, ¿sabes? O sea, ya, es que como lo ves, funciona. Porque es lo que decía, tenemos el foco muy en la estética. Sin embargo, con una alimentación muy completa y una vida con deporte, también puedes tener resultados físicos que te gusten y estar cómodo en tu cuerpo. O sea, eso es importante, no es una cuestión de que en mi libro yo diga, no, nos olvidamos de la estética. Si es algo que te preocupa y le vas a poner valor y tienes objetivos deportivos incluso, son compatibles con una alimentación intuitiva, son compatibles con dietas de no restricción o incluso con no contar calorías.
Con la sencillez en sí, realmente. Me hace gracia porque dice que, o se dice, ¿no?, que vivimos, y es cierto, en una época ahora que no tenemos tiempo para nada. Nos gustan las cosas rápidas, que nos den explicaciones rápidas, resultados rápidos, ya no tenemos paciencia. Y realmente es algo que hemos, por ejemplo, en la alimentación o en la salud, lo hemos tenido siempre. Es decir, si algo no veo resultados rápidos, fuera, lo descarto. O sea, que es verdad que ahora con las pantallas y que vamos como pollo sin cabeza, no tenemos tiempo y queremos cosas rápidas, pero si nos lo pensamos cómo era nuestra vida antes y cómo es nuestra vida ahora, siempre hemos querido resultados rápidos y si no lo hemos tenido, lo hemos descartado. Nunca hemos pensado en cambiar rutinas, en hacer algo sencillo. No, porque no nos vale, por lo que tú dices, si no adelgazo 3 kilos en una semana o si no estoy 2 semanas en el gimnasio y me veo con todos los músculos definidos, esto no vale para nada.
Sí, pues esas metas corporales, sobre todo las de ganancia muscular y demás, sí que siempre hay que plantearlo como objetivos a largo plazo. Es como cuando empiezas una carrera, pues no vas a tener el título en un mes, lo vas a tener en 4 años, en 5 años. Pues muchos de estos cambios, sobre todo con metas deportivas y demás, siempre van a ser muy a largo plazo. Entonces, tenemos que entender que esos cambios hay que cultivarlos poco a poco y ir trabajando en esos valores de, es que en mi presencia física, en mi apariencia física, no está mi valía. Que hemos hecho una trampa al valor de las personas en sociedad. Y el valor de las personas en sociedad está en cómo te comportas con los demás, cómo eres en relación a tu entorno, qué aportas, cómo eres contigo mismo, con tu familia. O sea, todo eso son valores humanos, valores morales. Ahí está la calidad humana, no tanto en la apariencia. Entonces, si dejamos esos objetivos, que son los cortoplacistas, y nos centramos en nuestro valor, es que te anima más a cuidarte. Porque dices, pues que claro, yo soy una persona que tiene valor en mi entorno y merezco salud para disfrutar más tiempo de mi familia, de mis amigos, de mis hijos y de mis nietos. O sea, si te pones en ese modo, entiendes la valía que tienes y te anima más a cuidarte que algo cortoplacista. Pero también lo trato en el capítulo de la atención, y es lo que decías ahora. Vivimos en entornos que están gamificados para darnos recompensa cerebral inmediata. Todo nos da gustito inmediato, una aplicación, una serie, tenemos todo al alcance de la mano, entonces eso fomenta que el cerebro vaya en decisión de actúo y luego pienso, en vez de reflexión a largo plazo. Y en el capítulo de la atención es donde doy claves para trabajar nuestro control de la atención y que podamos tomar esas decisiones a largo plazo, eso es lo importante.
Y muy importante también ese capítulo con la toma, bueno, pues lo que estás explicando, ¿no? Al final, de tomar conciencia realmente de lo importante, de lo que quiero y de lo que realmente mi cuerpo necesita y lo que estoy buscando.
Y dónde está tu valía como persona, que eso es, para mí es un valor social importantísimo.
Muy importante, que también hay que ponerlo en valor. Y yo creo que al final, en definitiva, pues respondemos, ¿no?, a esa pregunta de cuánto quieres vivir realmente, o en los años que vivas, los quieres vivir bien, ¿no? Y también, bueno, pues lo que da sentido al título del libro. Este libro te hará vivir más, o por lo menos mejor, que es de lo que se trata. Tamara Pazos, me ha encantado estar contigo este ratito. Reconozco que ha sido una entrevista rápida porque yo sé que ahora mismo no hay tiempo para más. Me encantaría poder haber tenido un poquito más de tiempo para estar contigo en el programa y espero que más adelante puedas estar con nosotros, porque
cuando
es un
quieras.
Verdadero lujo tanto seguirte en redes como ahora poder leerte y poder tenerte en casa con este libro que yo recomiendo a todo el mundo, porque repito, es una guía perfectamente completa para llevar con nosotros y para que nos ayude con esas pautas tan sencillitas que nos hagan cambiar esos malos hábitos que podamos tener y establecer unas rutinas saludables. Tamara Pazos, felicidades y gracias.
Gracias a ti. Un abrazo enorme.
Un abrazo muy fuerte. Un abrazo para Galicia.
Eso.
Un abrazo para Galicia,
Hasta
un
luego.
abrazo, hasta luego. El libro que os recomiendo hoy, de verdad que os lo recomiendo muchísimo, a mí me ha encantado, llevo leyéndolo todas estas semanas y bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? Puedes efectivamente ir haciendo check en ese menú de hábitos que te propone Tamara, que creo que son tan sencillos y que realmente en la complejidad no está la solución, al contrario, facilítate un poquito la vida, que es muy sencillo. Si sabemos cómo hacerlo y si entendemos por qué tenemos que hacerlo, este libro te hará vivir más o por lo menos mejor, de Tamara Pazos.